En Radio Martí son las 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió este 26 de julio dos hoteles y dos casas editoriales cubanas a su lista de entidades y subentidades a las que se les impide realizar negocios con empresas y ciudadanos estadounidenses. A la lista negra se añaden hoy el Hotel Palacio Cueto, Cayo Guillermo Resort Kempinski, en Jardines del Rey, Casa Editorial Verde Olivo y Editorial Capitán San Luis. Estos negocios están controlados por las Fuerzas Armadas castristas y los cuerpos de inteligencia en la isla. Esta es la cuarta actualización de la lista restringida de Cuba desde que se publicó el 9 de noviembre de 2017. El cardenal Jaime Ortega Lamino falleció hoy en Cuba. Desde la 29ª reunión anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con Roberto Felipe, que es secretario de la Pastoral Juvenil de La Habana, justamente sobre la trayectoria e importancia de esta figura religiosa.
Bueno, estamos aquí desde la sede de la 29 reunión anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana. Acaba de fluir la información en la mañana de este viernes 26 de julio, falleció en la capital cubana el cardenal cubano Jaime Ortega. Tenemos ante nosotros al secretario de la Pastoral Juvenil de La Habana, Roberto Felipe Razoa Veloso. Roberto, ante esta penosa noticia, me gustaría que hablaras con nosotros, como hijo de la Iglesia, cuál es tu visión, cuál es el legado de Jaime Ortega, que ha fallecido en la mañana hoy, lamentablemente, en la capital cubana.
Yo creo que el legado del cardenal Jaime Lucas para la arquidiócesis de La Habana, y no solo para la arquidiócesis de La Habana, sino para Cuba también, es significativo. Porque estamos hablando de un hombre que, aunque precisamente muchos no entendieron o no ha sido entendido en alguno de sus actos, estamos hablando de una personalidad de Cuba, una personalidad de la historia cubana. Estamos hablando de un hombre que supo hacerle frente a realidades de nuestra historia, realidades difíciles. Estamos hablando de un pastor, estamos hablando de un hombre con unos ideales grandes. Estamos hablando de un hombre cercano, de un hombre cercano a los jóvenes sobre todo. Nosotros tenemos muy buenas experiencias con él y el trabajo que hacía con los jóvenes de la arquidiócesis de La Habana. Yo creo que estamos hablando de un gran obispo, de un gran pastor.
Y en Nicaragua, la Policía Nacional impide llevar a cabo una marcha en memoria de dos estudiantes muertos durante las protestas sociales. Nos informa justamente desde la capital Managua, Daliano Caña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde han salido tantos policías, porque hay más policías que ciudadanos y carros todos juntos. No se sabe en sí dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional, y las normativas correspondientes, por lo tanto, no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los trabajadores del aeropuerto de Hong Kong, también operadores de las aerolíneas, protestaron hoy viernes en la terminal de llegadas con el objetivo de alertar a los viajeros sobre la crisis política que sufre la región administrativa especial de China. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana Miami. Hoy continuamos una conversación que yo considero fascinante con Ernesto Pichardo, maestro de ceremonia de la religión Lucumí. Ernesto Pichardo tiene una iglesia Lucumí, y esta iglesia tenía la práctica que tienen los Lucumí de hacer sacrificios de animales como parte del protocolo de la religión. Resulta que el gobierno de Hialeah en aquel entonces, estamos hablando de la década de los 90, hace ya casi 30 años, 26, cuando se produjo aquel famoso dictamen, prohibió que se mataran animales en una iglesia. Pero esto provocó que el señor Pichardo fuera a la corte. Y las cortes aquí tienen escala. Hay una corte del circuito, después la corte de apelaciones, después la corte estatal, después la corte federal. Para que un caso llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene que ser un caso que le llaman de interés nacional. Interés nacional quiere decir que un dictamen que la Corte va a analizar va a impactar la vida de todos los residentes de los Estados Unidos. Estamos hablando de 300 y tantos millones de personas, de seres humanos. Ernesto Pichardo está aquí con nosotros. Ya sabemos su historia, aquellos que estuvieron con nosotros ayer, cómo su familia era católica, pero espiritista, y cómo su mamá fue una de las fundadoras de la Ermita de la Caridad aquí en Miami. Ese sincretismo lo sabemos que existe. Tú sabes, todos los cubanos decimos, no, yo respeto eso. Sí. Eso es como se dice.
Así es.
Pero bueno, Ernesto Pichardo, ¿cómo se crea la iglesia Lucumí? ¿Y cómo es que se inician estos ritos donde hay sacrificios de animales? ¿Y cómo pasa esa historia?
Bueno, aquí en los Estados Unidos nosotros, mi familia se incorpora como iglesia en el estado de la Florida en enero del 1974. La misión fue una misión, y sigue siendo la misión, de, en aquel entonces era la esperanza aquella de romper el yugo colonial, ¿no? Y lograr de que en los marcos legales, jurídicos de un país, se reconozca como una religión con los derechos, con igualdad a como cualquier otra denominación. Esa era la esencia del concepto original. Y esto te digo porque en la historia de Cuba, desde la primera constitución, que realmente era la adopción de la Constitución de España a finales era como el 1881 que se adopta en Cuba la Constitución española. Desde esa Constitución tenemos un artículo que constituye y reconoce la Iglesia Católica como la religión del Estado, ¿eh? Y todo lo que ofendiera a la moral católica, pues habían penalidades, ¿no? Cuando le estudiamos las leyes municipales de cómo se aplicaba ese artículo constitucional, vemos básicamente las religiones africanas no estaban reconocidas como religiones, sino más bien se clasificaban como manifestaciones o expresiones religiosas satánicas, ¿no? Desde el punto de vista de la iglesia. Eso se cambia un poco en el 1902 con la Constitución en Cuba, lo cambia un poco, lo afloja un poco, pero hasta el 40, la Constitución del 40 fue la que eliminó ese lenguaje en la Constitución y hace más bien un espejismo con la Constitución aquí norteamericana con respecto a la libertad de culto. O sea que la Iglesia Lucumí lo que intenta hacer desde el primer momento es llegar al punto de lo que en Cuba nunca se pudo hacer y todavía no se ha podido hacer. En Cuba lo que existe son asociaciones religiosas como la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y otros cabildos que existen, pero todo eso son retenciones coloniales que todavía hay en Cuba. Fue aquí, en los Estados Unidos, donde llegamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se logró reconocer como religión al igual, bajo la ley, con los mismos derechos de cualquier otra denominación, y estableció un precedente en las leyes de libertad de culto en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se llega allí? ¿No? Bueno, en el 1987 abrimos nosotros, intentamos abrir nuestra primera iglesia en la historia de la diáspora en la ciudad de Hialeah. El gobierno de Hialeah puso gran oposición en contra de permitirnos a establecernos de esa forma. Esto fue una batalla en las cortes federales aquí en los Estados Unidos por 7 años, una duración de 7 años que tuvimos pasando primero por la Corte Federal y después la Corte de Apelación, que son los procesos aquí, y si logras, después de la apelación, que el privilegio, porque no es un derecho, ¿no?, que la Corte Suprema de los Estados Unidos acepte el caso de uno.
Porque la Corte Suprema de Estados Unidos no está obligada a aceptar ningún caso.
Para nada.
Absolutamente ninguno.
Ellos
aceptan, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, un caso que los analistas de ellos, los magistrados del Supremo, deciden que es un caso de interés nacional. Y un caso de interés nacional se describe como un dictamen que va a afectar la vida diaria de todos los
ciudadanos. De todos.
De todos y cada uno.
Exacto. Entonces, ese privilegio fue otorgado, ¿no? Así es como llegamos. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué la Corte Suprema iba a tomar el interés de todo esto? Bueno, porque una parte intrínseca del por qué los europeos vinieron a los Estados Unidos fue buscando esa libertad de culto, precisamente. Eso es natural, intrínseco al ser americano, ¿no? Entonces, imagínate tú, en el caso nuestro, tenemos un gobierno donde de repente dice, primero dijo dos cosas, ¿no? Se divide el caso en dos cosas. Primero ellos dijeron, no vamos a permitir que usted abra su iglesia en la ciudad de Hialeah porque consideramos que está sus creencias y prácticas están en contra de la moral pública. Esa palabrita, moral, ¿no? Uh-huh. Ya ahí tenemos la moral desde las constituciones en Cuba, moral católica. Cualquier cosa que sea ofensivo o se piense ser ofensivo a la católica, ya teníamos problemas, ¿no? Ahora de repente estamos en la ciudad de Hialeah, donde la mayoría de los políticos en Hialeah en aquel momento eran cubanos americanos, diciéndonos a nosotros mismos, esto en Cuba nunca se permitió y aquí no lo vamos a permitir tampoco. Eso no es una religión, aquí ustedes no tienen derechos. O sea, sé que regresamos a la motivación original de por qué luchar por tener una iglesia.
Pero también te acusaron de matar a Limares.
Sí, es una parte intrínseca a nuestras consagraciones sacerdotales, además. Se utilizó el tópico de animales para crear todo este ambiente hostil en contra de nosotros y justificar el interés de gobierno, la prohibición, ¿no? Entonces, esa parte de prohibir que tú constituyas tu iglesia, eso le toca al corazón de la Constitución americana, ¿no? Desde un comienzo del desarrollo de los Estados Unidos. Ahí le estás tocando una vena bien sensitiva. Entonces, por el otro lado estás diciendo, no solo en conciencia, o sea, no, no, no reconocemos sus creencias ni como religiosas. Va a empezar por ahí. Ya eso es el interés de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como usted en los Estados Unidos le va a decir que usted no tiene libertad de expresión y de creer lo que usted quiera. En los Estados Unidos usted puede creer en lo que usted desee. Esa es la Constitución, la primera enmienda de los Estados Unidos. Importantísimo.
Porque aquí, Pichardo, hay leyes contra la crueldad de animales.
Sí.
Pero hay animales que se matan en todos los lugares para comérselo y para venderlo.
Y por deporte, por gusto.
Y cazadores matan por deporte.
Sí.
El caso se llamó en inglés The Church of the Lukumi Babalu Aye en contra de la ciudad de Hialeah. O sea, la iglesia Lukumi Babalu Aye en contra de la ciudad de
Hialeah. Y Ernesto Pichardo, porque yo me incluí de manera personal.
Tú fuiste un participante en la...
Aparte de ser el presidente de la iglesia, exacto.
Cuando se produce el dictamen de 1993, diciendo, la iglesia Lukumi Babalu Aye de Hialeah tiene todo el derecho a existir y pueden usar los métodos que su religión requiere, o sea, sacrificio de animales, para decir, ¿qué impacto tuvo esto en los Estados Unidos en ese momento?
Bueno, la primera preocupación era, ¿lo podemos o no lograr ese reconocimiento? Ahora piensa que si la Corte Suprema hubiera fallado en contra de nosotros, nuestra religión en los Estados Unidos quedaba condenada
a ser ilegal.
A ser ilegal. Uh-huh. Regresamos a la colonia de Cuba. Uh-huh. ¿Okay? Empieza por decir que nos estamos jugando una carta bastante difícil. La Corte Suprema, al reconocer, y es importante decirlo,
fue unánime.
Que también es bien raro ver un caso en la Corte Suprema que llegue a ser unánime.
Sí. O sea, es uno de los pocos casos unánime que ha habido. Bueno,
sí.
Yo siempre quise hacer este programa contigo porque este es un caso que impactó la vida de todo, para siempre, de todos los ciudadanos. Sí. Como el caso de este matrimonio que se llama Roe y Wade, Roe versus Wade, la mujer que demandaba al marido porque el marido quería que se hiciera un aborto.
Ajá.
Bueno, eso cambió la ley
para siempre.
Estados Unidos de América. Y fue unánime. Eso es uno de los pocos casos, tu caso y el caso del aborto en los Estados Unidos. Mira dónde tú estás.
Sí. Esto tiene un...
Oye, parte de la historia de este país.
El caso nuestro está dentro de lo... Está documentado o clasificado, mejor dicho, entre los 100 casos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Está el caso nosotros, clasificado de esa manera.
A partir de ese momento, ¿cualquiera podía poner una iglesia Lukumi o eso?
Sí. A partir del 93 ya cualquier persona puede crear una junta, etcétera, etcétera, y crear su propia iglesia Lukumi reconocida como cualquier otra denominación en los Estados Unidos. En otras palabras, la costumbre colonial nuestra, ¿no?, nuestra idiosincrasia cubana, es decir, ¿tú eres santero? No, yo no soy santero. Primeramente dijimos que no es el término correcto. Bueno, ¿qué es lo que tú eres? No, yo no soy ni babalao, ni chino, ni japonés. ¿Ves? Yo soy parte del clero de acuerdo a la ley de este país. ¿Okay? Yo soy un sacerdote reconocido bajo el dictamen del 93 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Y qué se hace en tu iglesia Lukumi?
Bueno, lo que hicimos nosotros, empezar uno de los puntos esenciales de la iglesia era educación. Aparte de el nuevo término este ahora que se viene utilizando, se ha popularizado, cultura, no, esto no es cultura, esto es religión. Sepárenme el folclore, esto es religión. En otras palabras, nadie se le ocurre decir que el judaísmo es un folclore.
No, claro, la religión.
La verdad que no. Nadie se le ocurre decir que el catolicismo es un folclore. Pero también se empezó a decir que lo de nosotros es cultura y folclore. No, nosotros no es cultura ni folclore.
Es como una cosa exótica, ¿no?
Exótica y es el sentido del el otro, ¿no? Eres menos que los demás, ¿no? No, dice la Corte Suprema que no, que somos igual que los demás.
Sí, pero una religión. Tienes derecho a tener templos.
Y esa fue la gran lucha de nosotros por llegar a esto, ¿no? Se rompió la barrera colonial de tratarnos como el otro, sin derechos, ¿no? Y sin ser reconocidos, además. Aquí este dictamen nos pone al igual a cualquier otra denominación. Entonces, la iglesia siempre dice, bueno, ahora la agenda número uno de la iglesia va a ser, no es solo la idea esta de congregarnos y nada de esto, ¿no? No es la misma idea de la iglesia católica tal como lo entendemos, porque primeramente nunca vamos a ser igual del todo. Se nos olvida que la iglesia católica es un Estado que tiene una religión. Son dos cosas, ¿no? Nosotros no somos un Estado, igual que los judíos, no somos un Estado, ¿no?, en su religión. Somos como en eso igual que los demás, ¿no? El bautista, etcétera. Ninguno de esa gente son Estados. Eso es una cosa exclusiva, muy exclusiva del catolicismo. Aquí, cuando decimos iglesias, no estamos hablando de un centro típico, ¿no?, como una iglesia católica o una bautista, las cristianas, ¿no?, o un templo hebreo, ¿no? No. Aquí estábamos hablando porque bajo la ley hay cierta terminología y ciertas clasificaciones que usted tiene que demostrar que usted califica, ¿no?, empezando por ese término de iglesia, etcétera, etcétera. Tuvimos que adaptarnos a ese vocabulario. Lo que hacemos allí es, el centro fue, empezamos con hacer cursos y religiosos, tanto para el público como internamente para nuestros religiosos a todos los niveles, ¿no? Poder educar desde un niño hasta un nuevo sacerdote en la religión a sus niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vacío de información, hay un vacío de conocimiento histórico, hay un vacío de muchas cosas. No es solo práctica religiosa, más que si sacrifica un chivo, una consulta con caracoles o el ópole de los babalabras. No, eso lo traemos desde la colonia, esa idea. Cuando decimos santería o lucumín, siempre pensamos en los estereotipos, ¿no? Baja educación, personas que consultan y hacen ofrendas de animales. Se reduce a eso, ¿no? Es que es un Estado que la antropología lo puede explicar muy bien. Se reduce el africano en Cuba, en su creencia, a una práctica de sobrevivencia, ¿no? Le elimina todo lo demás.
Y déjame decirte, Pichardo, hay gente que opina, y yo estoy seguro que tú lo has sufrido o lo has enfrentado o lo has confrontado, que, bueno, hay farsantes, hay gente que le quita el dinero por hacerle el santo a la persona, hay gente que contrata a un babalao para hacerle daño al marido, a la mujer o al jefe que lo votó, los daños, eso. Ven, quizás identifican
esa es parte de los estereotipos, pero eso y mucho más lo vemos en la historia de la Iglesia Católica, pero no somos capaces de señalarlos. Eso lo vemos con los hebreos también, no somos capaces de señalarlos. Lo vemos con los musulmanes, no somos capaces de decir nada de ellos, ¿no? Yo recibo, gracias a la tecnología que hay aquí, ¿no?, el Google, yo recibo todos los días por Google el listado a nivel nacional de todos los de todas las denominaciones, los pastores, etcétera, que caen presos, los arrestan por todo eso mismo que tú estás diciendo: fraudes en su congregación, estafas, robos hasta de las mismas instituciones religiosas que ellos son los pastores, ¿no? Robándose el dinero de los congregantes, haciendo estafas de muchos tipos, abuso de niños sexualmente, la lista es enorme. O sea, ahí vemos también donde el religioso se separa de la verdad de su religiosidad, ¿no? Y cae en el vacío. Eso lo vemos en todas las religiones aquí. Y en el Google, te digo, yo lo veo toda la semana. Lo leo y veo, ¿no? Y analizo lo que está pasando en todas las otras denominaciones. Nosotros sufrimos lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquier religión y cualquier institución religiosa corresponde al pueblo. Y el pueblo tiene esos males, ¿no? Esos maleficios. Y la iglesia, el clero, trata de ayudar a esa persona a que se transforme y que se aleje de esos pecados, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, esa es su función. Esa es una de sus funciones de cualquier religión, ¿no? El buen camino. Entonces, el esperar, ¿no? El asumir de que el clero mismo no falle en algo, al 100%, eso es un pensamiento utópico, porque eso no existe. Nosotros no somos diferentes tampoco en eso. Sí hay falsantes, sí hay problemas internos, sí hay situaciones que afectan a la religiosidad de ese pueblo, sí lo hay, ¿okay? Internamente lo combatimos como Iglesia Lucumí, lo combatimos. No nos alineamos con esos bajos valores, ¿no? Porque eso no representa nuestra religión. Entonces, por eso que te dije que el punto central de nuestra iglesia fue la educación.
Bueno, a mí se me han quedado muchas preguntas. Yo te iba a preguntar si Fidel Castro era santero. Pero
esa es la que le encanta a todo el mundo.
Esa es la pregunta más común que
ahora te voy a responder. No, fue okay. Católico.
Bueno, desde luego.
Ay, porque no se
de los curas,
porque no se quieren echar eso a nosotros.
Bueno, no, porque dicen que él se mantuvo ahí porque le hicieron un trabajo en África. Ernesto
Pichardo. Sé bastante de esa historia. Hablamos en otro momento.
Bueno. Te quisiéramos convocar en otra oportunidad. Ya se nos ha acabado lamentablemente este tiempo, pero por favor no te alejes de los micrófonos de Radio Martí, porque de verdad que el pueblo de Cuba necesita saber. Información es poder. Y sí, eso es lo que yo siempre les digo a ellos desde que yo llegué aquí. Y necesitamos que tú los informes más, así que por hoy te agradecemos muchísimo esta presencia, la presencia de Ernesto Pichardo, quien en 1993 en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América cambió para siempre la ley de este país en relación a la libertad de cultos. Desde entonces las leyes son distintas en los Estados Unidos. Y fue un cubano de La Habana, ¿quién se lo iba a decir?, que logró este cambio. Y por supuesto, les prometemos a ustedes que en otra oportunidad le vamos a pedir a Pichardo que nos hable un poco más de esas vivencias, de lo mucho que sabe y de lo que no ha dicho todavía. Así que
gracias por la invitación y aceptado. Regresaremos.
Volveremos con más de Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.